porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial. ¿Ha pensado usted cómo es que come, cómo es que ingiere los alimentos? Bueno, tal vez lo hacemos automáticamente, tal vez simplemente nos sentamos a la mesa, o de parado, o caminando, o en donde se pueda, comemos. Pero ¿es esa la mejor manera de hacerlo? Vamos a charlar de este tema con Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición, con quien estamos desarrollando este espacio que titulamos Comer Pensando. Bienvenida, Elizabeth, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, vaya pregunta, ¿cómo comemos?
¿Cómo comemos? ¿No? A mí es una pregunta que me encanta hacer, porque cuando pensamos en alimentación saludable, lo primero que nos viene a la mente son un montón de alimentos de determinada calidad, ¿no? Hay que comer más verduras, no comer fritos.
Claro.
Bueno, lo de siempre, lo que todos sabemos. Ahora, es como que pensamos mucho en el qué o en el cuánto, ¿no? Porciones. Uh-huh. Bueno, no voy a repetir
la
el
cantidad.
Plato, claro, las cantidades, voy a, no sé, comer carne es una vez al día. Bueno, también tiene que ver con la alimentación saludable, pero nos olvidamos que una alimentación saludable también es una alimentación que se disfruta, ¿sí?
Ajá.
Comer no es solo
saciar una necesidad fisiológica.
Claro, sino también el disfrutar. Por eso es importante que pensemos en el cómo estamos comiendo. Por ejemplo, no es lo mismo comer parado que comer sentado, tranquilo, en una mesa. Cuando uno come parado, come más rápido,
claro.
Generalmente elige alimentos de peor calidad. O no es lo mismo comer en una mesa con amigos que comer
más
solo,
distendido.
En un escritorio y desordenado. Voy a tener un escritorio, voy a tener muchas cosas que me roben la atención, voy a tener una computadora, papeles. Y la atención también influye en la cantidad de alimentos que terminamos comiendo. ¿Sí?
Uh-huh.
Y por eso yo hoy los quiero invitar a que pensemos en cómo estamos comiendo, porque influye directamente en qué y cuánto comemos, o sea, influye en cómo es nuestra alimentación,
claro.
Si es saludable o no.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, si por ahí quienes nos escuchan han intentado más de una vez mejorar su alimentación, implementar cambios y saben toda la teoría pero no han podido, tal vez sea porque no se han fijado en cómo están comiendo.
Uh-huh.
Así que bueno, vamos a ver. ¿Cómo deberíamos comer? ¿Sí?
¿Cómo comer, entonces?
¿Cómo comer? Bueno, primero que nada, sentados.
Sentados, no de pie.
Exacto, sentados a la mesa dentro de lo posible, pero aunque sea sentados. Porque, bueno, cuando se come parado se come más, se pierde la noción de las cantidades que uno come. Y comer despacio.
Despacio,
¿sí? Es importante tomarnos tiempo para comer.
Es bien interesante lo que dijiste, sentados a la mesa. No ir comiendo, como a veces manejando en el auto.
No, claro, y estás sentado, pero no, estás haciendo otra cosa.
O en el ómnibus.
No, no.
O discutiendo temas de negocios.
Lo ideal es poder comer despacio, con el tiempo suficiente para que el estómago envíe la señal al cerebro de que está saciado. Y eso demora al menos unos 20 minutos.
Uh-huh.
Entonces es importante tomarnos tiempo para comer. Hay personas que me dicen, no tengo tiempo. Yo digo, bueno, vas a tener que revisar tus prioridades, porque si no tenés tiempo para dedicarle una necesidad básica como es la alimentación,
hay algo,
estamos,
está mal.
Claro, algo que está mal. Así que hacernos un tiempito para comer. A veces entre comer en 5 o en 20 minutos no es tanta la diferencia. No se nos van a atrasar las actividades del día por invertir 15 minutos en disfrutar un alimento, ¿no?
Ahora, también está esa ansiedad que produce las nuevas tecnologías, porque hay quienes comen viendo televisión, frente a la computadora, el celular, jugando juegos electrónicos, y sobre todo las generaciones más jóvenes son muy propensas a eso, ¿no?
Sí, y bueno, lo que se ha estudiado es que la exposición a pantallas también favorece la ingesta de alimentos. Se nos estimula a través de publicidades,
claro.
El consumo de alimentos con más altas calorías o por ahí comida más procesada. Pero también es por el simple hecho de que nos distrae. Exacto. No nos ayuda a disfrutar con nuestra atención plena, claro, en esa comida. Si yo estoy sentada a la mesa, pero escribiendo mensajes por el celular y comiendo, mi cerebro no va a registrar la cantidad de alimento que come, probablemente va a necesitar comer mayor cantidad de alimento hasta sentirme satisfecho.
Así que dejemos el celular a un lado, apaguemos la televisión. Exacto. O el dispositivo
electrónico. Y más de uno podrá decir, pero yo toda la vida como mirando la tele o es una compañía. Bueno, yo creo que esta epidemia de sobrepeso y obesidad que estamos viviendo en nuestro país nos lleva a replantearnos un poco la manera en que estamos comiendo, ¿no? A veces hay algunas cosas que podemos dejar de fondo, alguna música tenue. Exacto. Algo que, una música tranquila que nos invite a comer a despacio, relajar, ¿no? Exacto, y tranquilos, eso puede ayudar, ¿ah? Pero el comer despacio, el tomarnos el tiempo para comer bien y sentirnos satisfechos en esos al menos 20 minutos es importante, pero además en ese tiempo saborear la comida. Personas que tragan, no, parece que no mastican, pero no es solo por el hecho de masticar, sino es un tema de saborear, de disfrutar la comida ya desde cómo se ve en el plato, la presentación, ¿no? Los sabores, los aromas, las texturas, que pueda ser agradable no solo por un tema de sabor o de porque tengo que comer, porque de hambre y seguir, no, que pueda ser un momento de saborear y de disfrutar del entorno. El entorno que comemos influye mucho en el cómo comemos. Si estamos en un ambiente, por ejemplo, que tiene mal olor, no nos va a dar ganas de comer. O si en esos sonidos de ambiente muy por ruidoso, ahí, claro, ¿no? Muy ruidoso, o están las noticias con todas las desgracias del día, claro, la comida nos cae pésimo.
Sí.
Entonces, es importante que sea un lugar ordenado, limpio, arreglado para comer. A veces el hecho de usar un mantel que nos guste, un individual nuevo, un florerito, algo, pero decir, bueno, este es mi momento de comer y voy a disfrutar hasta el arreglo de la mesa. Y es este momento que tengo para comer y para disfrutar con todos los sentidos, no solo con el del gusto.
¿Ah? Eso es importante porque habla de todo un ritual en la preparación de la comida que voy a desarrollar, que a veces incluso las familias lo pierden. Y ese ritual de poner la mesa, las servilletas, los platos, los cubiertos, los vasos, todo lo que va a implicar y saber que la mesa está puesta, nos sentamos para compartir ese momento juntos, como que genera también un vínculo muy especial, ¿no?
Exacto. Y siempre que se pueda tenemos que comer en compañía. Eso es, si uno se pone a ver patrones de alimentación saludable como la dieta mediterránea, en la base de la pirámide, o sea, antes que los alimentos, pone el comer en grupo. Es muy importante, por eso que tú comentás del fortalecimiento de los vínculos, pero también porque cuando comemos en familia se transmiten buenos hábitos de alimentación, es una oportunidad para eso, o también para satisfacer otras necesidades emocionales que el alimento no lo hace, o también porque cuando comemos solo tendemos a elegir comidas que ya estén más prontas para el consumo, más procesadas, no es lo mismo eso de decir, bueno, te invito a comer o comemos juntos, también se presta más para cocinar algo, para compartir. Y me parece interesante lo que vos decías, ¿no? Preparar la mesa, dijimos que hay que preparar la mesa, apagar el celular o dejarlo en otra habitación, apagar la tele, siempre que podamos comer juntos. Y hay una linda costumbre que tienen los cristianos, que es agradecer antes de comer.
Es verdad.
Y esto es muy importante en esto del disfrutar de comer, porque cuando uno empieza a leer información sobre lo que es la alimentación consciente, que es un poco lo que estamos hablando, generalmente se recomienda agradecer por la comida, ¿sí? El poder valorar o apreciar eso, ¿no? Entonces yo, bueno, qué buena costumbre que tenemos como cristianos de poder darle gracias a Dios por eso.
Sí.
Eso nos ayuda a ser muchísimo más conscientes de lo que estamos comiendo. No es como comer por comer, es decir, bueno, valorar que, bueno, de la tierra al plato hubo todo un proceso, de la feria al plato hubo otro proceso de elaboración. Y también poder disfrutar en ese sentido de lo que Dios nos da, ¿no? No solo comer por comer y comer apurado, así que haga mal, o comer de mala calidad, sino que disfrutar de todas las formas posibles y cuando se pueda también en compañía esta comida.
Le da otro valor, indudablemente.
Exacto. Así que es importante tomarnos tiempo, disfrutar de la comida y compartir.
Elizabeth, te planteo las situaciones que tenemos todos en cuanto a los temas laborables. Por ejemplo, una persona tiene una jornada cortada que le dan 30 minutos en el trabajo para comer, se lleva el tupper o compra algo donde en la rotisería de la esquina y dice, pa, pero yo no puedo hacer todo eso porque el trabajo no tiene el ambiente apropiado. Para eso me tengo que sentar en el cordón de la vereda, o el que trabaja en la construcción, en algún andamio, en algún costado. En fin, hay montones de situaciones que la vida tal cual está planteada, incluso parece que las empresas mismas no prevén esto de manera adecuada para sus empleados, ¿no?
Sí, a veces no está previsto y uno puede hacer lo mejor que puede. Capaz de decir, bueno, evito comer en un escritorio, puedo ir a una placita, a un parque, o a veces, dentro de los que tiene que comer en la vereda, a ver también que sea un entorno lo más agradable posible, ¿no? Pero hay empresas donde sí está, hay un lugar acondicionado, reservado, y sin embargo los empleados son los que eligen no ir.
Exacto.
Entonces, sí, tal vez haya situaciones límites donde esto no es favorable, pero yo tal vez en mi casa sí puedo controlar todas estas variables del lugar, del tiempo, y si tengo media hora para comer, puedo comer tranquilo en 20 minutos y usar los otros 10 para ir al baño, descansar, lo que quiera, ¿no?
Claro.
También es un tema que uno se lo proponga y empezar a mejorar
con
cosas en concreto. Capaz que, bueno, no puedo hacer muchos cambios en cuanto al lugar, pero sí puedo hacer cambios en cuanto a mi atención. Apagar el celular, comer más concentrado, disfrutar de lo que estoy comiendo. La presentación, ¿me puedo llevar un tupper todo desarreglado o que parezca que me lo hice con amor propio? ¿No? Entonces, o sea, hay como varias cosas, claro, que podemos aplicar y adaptar a las distintas situaciones. Y el hecho de comer juntos, en compañía, a veces en un ámbito laboral también ayuda mucho más. Hay pacientes que me dicen, no, mira, cuando como con otros compañeros no me da ganas después de ir a comprarme alfajores o cosas. Claro, porque también fuimos creados para disfrutar la comida en compañía, ¿sí? Eso es muy importante. Así que bueno, sí, va a haber que adaptarlo a cada situación, pero dentro de lo posible, comer despacio, comer atento, y disfrutando y saboreando bien va a ser muy importante.
Hacemos una pausa en la conversación porque después le voy a preguntar a Elizabeth, entonces, ¿cómo hacemos para medir en esto de cómo comemos, medir el nivel de hambre? No sé si podemos explicar acerca de esto bien para que todos lo entendamos, pero ya venimos enseguida en la conversación con Elizabeth.
Elegí qué programa de RTM querés escuchar. Encontralos en rtmuruguay.org.
¿Le ayuda esta programación? Adopte uno o varios de los proyectos de RTM Uruguay y ayúdenos a sostener esta programación que escucha todos los días. Solicite su copia gratuita del plan de adopción por el 091-610-610 o descárguelo en rtmuruguay.org. Adopte un proyecto de RTM Uruguay y comparta la esperanza de Jesús al mundo.
La 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 la
la la la la la.
Alimento para el alma.
Alimento.
Con Emiliano y Eugenia miramos la nueva etapa de Alimento para el Alma.
Mira, yo diría que las aves no tienen un cuello tan largo. Sin embargo, el flamenco sí lo tiene largo.
Por lo menos, medio salmón y medio rosa.
Consiga su flamenco.
No. Consiga su alimento para el alma.
Sí, muy bien. En la oficina del Radio Transmundial, Soriano 1335. Por envíos al interior, 091-610-610.
Alimento para el alma.
Radio Transmundial. Quiero que tomes alimento.
¡Ay, qué graciosa!
¡Claro!
Antes de la pausa, con la licenciada en nutrición Elizabeth García, estábamos hablando de cómo comemos. Y nos gustaría plantear ahora, Elizabeth, ¿cómo medimos el nivel de hambre para comer lo que es necesario y no entrar a agregar cosas y embutir nuestro cuerpo con una y otra cosa constantemente durante el día.
Exacto. En el cómo comer, hacerlo de buena forma, es importante medir el nivel de hambre. Hambre que, a ver, aclarar para que todos entendamos lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros comemos estamos satisfechos y con el paso de las horas empieza a aumentar gradualmente el hambre. Entonces empiezan a aparecer síntomas. Hace ruido el estómago, me siento más cansado, por ahí estoy más irritable, mal humor, me puede doler la cabeza, ¿sí? Pasa que entonces me doy cuenta que tengo hambre, como y ese hambre desaparece, ¿sí?
Sí, sí.
Estoy satisfecho. Además pasa que cuando el hambre es real, como aumentando de forma gradual, yo puedo esperar un poco. Puedo decir, pa, tengo hambre, bueno, pero en media hora voy a salir a comer. Pa, puedo esperar, ¿sí?
Claro.
Y además es un hambre que puede elegir. Es decir, si tú tenés hambre, yo te puedo ofrecer una manzana, un guiso de lentejas, un helado, y a ti te va a dar lo mismo cualquiera de ellos, porque tenés hambre.
Entiendo,
¿sí?
Entiendo. Ahora, alguna gente me ha dicho, ay, cuando me da hambre tengo que comer algo enseguida porque si no me entra una ansiedad que no aguanto, me dice.
Bueno, claro, es eso de ansiedad mezclada. Yo estoy hablando del hambre propiamente dicho.
Entiendo, entiendo.
¿Ah? Esta hambre, como aumenta de a poco, la podemos medir, ¿sí? Y para eso se usan escalas, por ejemplo, del 1 al 10, del 1 al 5, y es poder diferenciar los distintos niveles de hambre. Tal vez esta persona que me dice cuando tengo hambre, tengo que comer ya, no puedo esperar, es porque alcanzó un nivel de hambre bastante alto. Tal vez si hubiera comido antes.
Una colación.
Exacto. Ah, entonces, la idea es poder diferenciar cuándo es que estoy, que me desmayo de hambre, cuándo tengo un apetito voraz, cuándo es que tengo un poco de hambre, cuándo es que no estoy ni hambriento ni lleno, cuándo estoy satisfecho. Cuando tal vez ya comí y quedé lleno, muy lleno, quedé hinchado, quedé tan lleno que siento náuseas. Entonces, poder diferenciar esos distintos grados de hambre nos va a dar la pauta de cuándo tenemos que comer y cuándo no tenemos que comer, ¿sí? Si hay hambre, comemos, quedamos satisfechos, continuamos con la vida, pero esto a veces no es así. ¿Por qué? Porque estamos o comiendo demasiado apurados o estamos desatentos, distraídos con el celular, con las pantallas, pensando en las 40 cosas que vamos a hacer después, entonces no podemos estar en conexión con nuestras sensaciones corporales de hambre y saciedad. Entonces, es importante hacer todo lo que dijimos antes, del comer lento, del comer atentos, para poder saber hasta cuándo comer. ¿Cómo? Cuando tengo hambre, el alimento cumple su función de satisfacer el estómago y estamos prontos. ¿Y por qué aclaro esto? Porque a veces pasa que comemos sin hambre.
Ajá.
Y a eso se le llama hambre emocional.
Hambre emocional.
Es el hambre sin hambre. Es el hambre que es urgente. No puede esperar. Tiene que ser por alimentos específicos. Es tipo, me muero por algo dulce.
Claro.
Y querés, no sé, una galletita al agua. No. Tiene que ser el alfajor de la panadería de la esquina. Eso es bien típico de hambre emocional. Generalmente el estar satisfechos no basta, uno tiene que seguir comiendo, come, o hasta terminar un paquete, o ese no puedo parar, y generalmente viene asociado después a sentimientos de culpa, de vergüenza, tristeza, porque bueno, después uno se da cuenta de
eso,
me comí todo, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se intentan satisfacer necesidades emocionales con alimento, como el alimento no fue hecho para eso, sino para satisfacer el estómago. Sí, me da cierto placer, pero es un placer muy intenso y cortito, y tengo que comer de vuelta y de vuelta y de vuelta y de vuelta, y eso predispone a comer en exceso. Entonces, para esto es importante poder darnos cuenta que si hay hambre, comemos alimento. Pero si por ahí lo que estamos sintiendo es alguna emoción, lo que tenemos que hacer es algo diferente a comer. ¿Sí? Entonces, lo importante es poder identificar cuando esto se da y cuando esto no. Por eso hablábamos de medir el hambre, ¿sí? Si yo identifico que ya estoy satisfecho, pero sigo teniendo ganas de comer, tendría que preguntarme, bueno, esto que yo quiero comer, ¿para qué lo quiero comer? ¿Para calmar hambre? ¿Para calmar alguna emoción? ¿Sí? Y si podemos identificar esa emoción, ¿no? Las emociones son adaptaciones naturales del cuerpo al ambiente. Las necesitamos para sobrevivir. Van a venir, van a estar. No se trata ni de suprimirlas ni de ocultarlas. Ejemplo, puedo estar en una situación de peligro, voy por la calle, viene una persona sospechosa, pienso que me va a robar, yo entonces siento miedo y mi impulso va a ser tal vez cruzar a la otra vereda para que no me robe. Uh-huh, ¿ah? Eso uh-huh. es normal. Ahora, si yo llego con ese miedo a mi casa, sigo con ese miedo y me lo termino desquitando con una barra de chocolate y me la como, me empacho, evidentemente ahí no hice una buena gestión de mi emoción miedo. Claro. Entonces, que yo identifique que lo que estoy sintiendo ahí es miedo y no es hambre, va a hacer que pueda manejarlo, gestionarlo de una forma adecuada. Uh-huh. ¿Ah? Cuando podemos ponerle nombre a esas emociones, podemos encontrar o el antídoto efectivo. ¿Eh? Por ejemplo, para el miedo sería confianza. Si yo llego a mi casa y, bueno, pongo mi confianza en Dios, digo, bueno, gracias, me cuidaste, estoy bien, y me lleno la mente de todas esas cosas buenas, probablemente el miedo va
a desaparecer
¿sí? y no voy a tener necesidad de comer, llenarme sí. con ese chocolate. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo estoy triste, voy a necesitar consuelo. Uh-huh. Si estoy enojado, lo que voy a necesitar no es desquitármela con...
Es un buen manejo de la ira.
Claro, es expresar ese enojo. Si estoy muy alegre, personas que comen en exceso por alegría, es compartir la alegría. Entonces, empezar a identificar qué es lo que me está pasando, qué estoy buscando en ese alimento, me va a ayudar a darle un antídoto, llamémosle antídoto, solución indicado, y no necesariamente tratar de llenar esa necesidad con comida. ¿Está? Ahora, también es importante aclarar que nuestras emociones están determinadas por lo que pensamos.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, nuestros pensamientos, si son positivos, van a determinar que nuestras emociones sean positivas y nuestras emociones después van a desencadenar la forma que actuemos. Así que si yo en esa situación, por ejemplo, de peligro, no la puedo elegir, no, pero sí puedo elegir qué pensar. Pienso. Si yo sigo con ese miedo o si por ahí lleno mi mente con palabras de confianza, que es ese antídoto, capaz que las encuentro en la Biblia, por ejemplo.
Y así eso, que lo cognitivo es lo central de todo esto.
Claro, yo cambiando, eligiendo qué pensar, puedo gestionar mejor mis emociones.
Uh-huh.
Exacto. Y esto que yo te decía de que podemos llenar nuestros pensamientos con la palabra de Dios es una forma muy buena de tener pensamientos positivos y que eso afecte de forma positiva nuestras emociones, pero también entender que puede servir como antídoto para esas emociones, ¿sí? Porque si nos ponemos a pensar que estamos hablando de antídotos que les mencioné, es confianza, consuelo, perdón, amor correspondido, esas son todas cosas que encontramos en la palabra de Dios. Y que no es casualidad que en la propia Biblia se hace alusión a la palabra de Dios muchas veces con metáforas de alimentos.
Es verdad.
¿No?
Como Jesús, el pan de vida, por ejemplo.
Exacto. Sí, pero ahí está hablando de Jesús. Yo digo la palabra de Dios.
Ah, la palabra. Sí.
Por ejemplo, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Evidentemente está hablando que ahí la palabra de Dios te llena a otro nivel, más allá del estómago. O por ahí también dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras.
Más que la miel.
Más que la miel. Sí. Son más dulces que la miel a mi boca. Y yo digo, bueno, ¿qué pasaría si cada vez que yo me muero de ganas por comer algo dulce, me acordara que la palabra de Dios es más dulce que la miel a mi boca, que es hasta más dulce que el azúcar? Entonces, es como decir, bueno, recordar que también la palabra de Dios nos puede llenar a otro nivel y nos puede ayudar mucho en la gestión de nuestras emociones.
Qué interesante.
Sí, y que después, siendo eso que vos mencionabas, ¿no? Jesús como el pan de vida. La Biblia habla de ese tipo de hambre que es espiritual.
Sí.
Por eso está hablando de Jesús como el pan de vida. Dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que a mí cree nunca más volverá a tener sed.
Sí.
Evidentemente ahí no está hablando ni de hambre del estómago, está hablando de un hambre
espiritual,
un vacío espiritual que muchas veces se intenta llenar con cosas que no lo satisfacen, puede ser desde religiones que surjan del intento de la persona por llenarse con Dios, pero ineficientes, o por ahí son cosas materiales, y uno cae en un consumismo, o relaciones tóxicas con personas, o por ahí son consumo de sustancias, alcohol, drogas, o abuso de juegos de azar. Pero muchas veces ponemos en ese lugar la comida.
Es increíble.
Y no nos damos cuenta, y intentamos llenar un vacío espiritual con alimentos, cuando lo que está diciendo que es el antídoto eficiente para llenar esa hambre espiritual es Jesús, ¿no? Que Él es el pan de vida, es lo que puede llenarnos y satisfacer nuestras necesidades más profundas y darnos un sentido, un propósito, darnos vida, darnos también la vida eterna. Entonces, yo lo que los animo es que si no han conocido esta satisfacción completa y profunda de Jesús, bueno, que puedan pedirle a Jesús, que es el pan de vida, que satisfaga esas necesidades íntimas, que llene su vida, que es quien puede realmente hacerlo. Y si por ahí ya hace tiempo que lo conocen, pero que se dan cuenta que por ahí hay veces que se sienten mal y acuden primero a la comida antes que él, bueno, que puedan realmente quitar esa comida del medio y ir a Jesús por ese consuelo, por ese perdón, por ese aliento, por ese refugio, por esa anestesia de mente, por lo que sea que se esté precisando, pero poder distinguir cuándo verdaderamente necesitamos alimentar el estómago, porque lo necesitamos para vivir y porque también está bueno disfrutar de ese comer bien, y cuándo lo que estamos buscando es algo que podemos encontrar en la palabra de Dios, en nuestra relación con Dios, o aún hasta en los vínculos con los demás, pero que se trata de cosas diferentes, corren por carriles paralelos, no están en el mismo lado, ¿no? Entonces, que empecemos a distinguir, a medir nuestro grado de hambre y distinguir cuándo tenemos que comer y cuándo lo que tenemos que hacer es algo que atienda más necesidades emocionales o espirituales, también nos da la pauta de si estamos comiendo bien o debemos mejorar algunas cosas, ¿sí? Y esto también habla del comer saludable y cómo Dios pensó que fuera la comida para nosotros. Elegir alimentos saludables, disfrutarlos, pero también atender esas necesidades emocionales y espirituales con su palabra, con nuestra relación con Él, y no utilizando alimentos, que fue lo que hablamos hoy, para llenar eso, porque nos causa problemas.
Muchas gracias, Elizabeth, por acompañarnos hoy. Y si usted tiene esas dificultades y solo no los puede manejar, usted o su familia, le invitamos a considerar una consulta profesional con Elizabeth como licenciada en nutrición. Ella tiene un número de celular para establecer el vínculo, para atenderle en su consultorio profesional, y el número es 098-940-255. Por este número de celular usted puede mandar un mensaje de texto o un WhatsApp y establecer el vínculo. 098-940-255. Y para mayor información del trabajo profesional como nutricionista de Elizabeth, puede ir a su página web tunutricionista.uy. tunutricionista.uy. Muchas gracias por acompañarnos hoy también, Elizabeth, y si Dios quiere, seguimos conversando sobre cómo comer para ser personas que realmente sean más saludables en todas las áreas de su vida. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, nos vemos.
Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.